Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Muy buenos días. Estamos ahora en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les habla Ramón Luis Nieves, que he estado sustituyendo al amigo Armando Valdés la pasada semana, y en esta semana, y agradezco a Armando la oportunidad de sustituirlo aquí en Radio Isla y de compartir pues mi impresión sobre los temas del día durante toda esta semana. Y así estaremos dialogando también, obviamente, con Yolanda Vélez Arcelay, que como saben se une más adelante al programa, al igual que los invitados de los lunes. Así que muchos saludos a todos ustedes. Creo que hay mucha gente que ya se está tomando la semana. Obviamente veo, percibí menos tráfico que lo que usualmente ocurre los lunes. Así que, pues, a los que están todavía, a las que ya están de vacaciones, pues felicidades a ellos. A los que no estamos de vacaciones, pues vamos a esperar por lo menos hasta el jueves, hasta a ver cómo anda la cosa. Así que mis saludos a todos ustedes y muy buenos días. Quiero empezar con una nota positiva. En este fin de semana tuve la oportunidad, particularmente el sábado, de asistir a un concierto en Bellas Artes, que por cierto, obviamente los que han ido a actividades a Bellas Artes saben que allí pues hay una política de todo el mundo vacunado, todo el mundo con su ID, su tarjeta de vacunación y su máscara, ¿no? Mascarillas. Y estuve allí porque el grupo Jukebox, que es el grupo que es un grupo tributo a los Beatles, estuvo dando un concierto allí en Bellas Artes, concierto que ya habían dado anteriormente sobre que llaman Beatles Tributo Sinfónico, ¿verdad? Junto al Royal Symphony Orchestra. Y tengo que decirles que tuve una experiencia extraordinaria ahí, como puse en redes el fin de semana. Yo que soy un mega fanático de los Beatles, desde hace más de 30 años, yo comenzaba a escuchar los Beatles a los 12 años más o menos, cuando un amigo del Colegio San Antonio me dio una copia de un cassette de aquella recopilación que es de dos discos, uno verde, uno azul y uno rojo, ninguna alusión política obviamente. Tenía una colección de éxitos y otras canciones de los Beatles, pues desde ahí me obsesioné con ellos hasta el día de hoy. Los llevo tatuados tanto a los Beatles, tanto en mi alma como en mi brazo. Así que así mi obsesión por los cuatro muchachos de Liverpool. Y tengo que decir, yo he visto muchos tributos de los Beatles alrededor del mundo y en Estados Unidos, etcétera. Y yo puedo decir esto, como dije en mi nota en las redes, esto no es nacionalismo ni nada de lo que voy a decir, ni falso orgullo o lo que fuera, sino es un dato. Yo creo que Jukebox es el mejor tributo, o de los mejores tributos de los Beatles que hay en el mundo. Y tengo que decirlo, y muchas felicitaciones a los muchachos, particularmente a Juan Carlos, a Aldemar, a Francisco y el resto de los músicos. Ahí se unieron para interpretar algunas canciones Ignacio Peña, estuvieron Javier y Nabil de Viva Nativa y otros invitados, y realmente pues, y obviamente Royal Symphony Orchestra, que dio unos arreglos particulares para ese concierto sobre las canciones de los Beatles, y bastante impresionante para mí fue el arreglo que hicieron de She's Leaving Home, que es un tema que no es de los éxitos así de los Beatles, pero es un tema de los más logrados de ellos, que está en el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Y es una historia interesante, ¿verdad? Que yo tengo la impresión que hasta Rubén Blades tiene que haberla escuchado para luego escribir un tiempo después Liz y Elena, ¿verdad? Pero nada, realmente fue un concierto extraordinario. Demuestra el gran talento musical de los boricuas y el apoyo que tiene la gente para los buenos productos musicales. Así que mi felicitación a The Jukebox. Ya pasando esa nota ultra positiva a otras notas, que no lo son tanto. Ayer vimos la noticia de que en el fin de semana, con solamente horas de diferencia, 11 personas fueron asesinadas Y de hecho, Julio Rivera Saniel estaba entrevistando al comisionado de la policía hace unos minutos y estaban discutiendo no solamente eso, sino otros temas con relación a la incidencia de asesinatos en Puerto Rico. Y yo quiero aportarles un dato a ustedes, que es un dato que para mí es bastante chocante. En Puerto Rico, con la población de 3.1, 3.2 millones de habitantes que residimos en Puerto Rico, hasta el momento han ocurrido 543 asesinatos. Y yo quisiera que podamos comparar esa cantidad de asesinatos, 543 asesinatos en lo que va del año, con Inglaterra. Inglaterra tiene una población más o menos de 68 millones de personas. Y en Inglaterra, para este mismo periodo, ellos van por 600 asesinatos. En España, para este mismo periodo también, y con una población de 47 millones de personas, solamente han tenido 206 asesinatos. Y eso para que veamos lo dramático de la cantidad de asesinatos que tenemos en Puerto Rico, en lugares que tienen muchísima más población, pero por mucho, que en Puerto Rico. Y mientras, como dije, mientras en Inglaterra hay 68 millones de personas, hay 600 asesinatos, y en Puerto Rico hay 3.2 millones de personas y tenemos 543. Yo veo una complacencia, yo creo que ha habido una actitud de haber normalizado la cantidad de asesinatos y la incidencia criminal en Puerto Rico. Como digo que hemos normalizado, es que lo hemos normalizado como sociedad. Ya para mucho, el dato que le estoy dando quizás lo escuchan y no les es raro. Para mí todavía chocante. Pero haber normalizado la cantidad de asesinatos y el realmente no hacer nada para evitarlo o hacer muy poco es lo que realmente, pues, o sea, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados como sociedad. Y a diferencia de lo que, ¿verdad?, una diferencia amistosa que con lo que dijo el comisionado de la policía a Julio, esto no es una cuestión de vamos a unirnos todos contra el crimen. Sí, eso está muy bonito, pero hay que hacer algo mucho más profundo que eso. Realmente las causas de la criminalidad en Puerto Rico están leídas, y Julio lo dijo, están más que requete leídas, requete estudiadas. En su gran mayoría, los delitos, los asesinatos tienen que ver, y yo sé que el comisionado lo dijo, ¿verdad?, con los negocios del bajo mundo, particularmente el negocio de las drogas. Entonces, si esa es una realidad de que aquí hay decenas de personas, cientos de personas que están siendo asesinadas todos los años a causa de su papel en el negocio de las drogas, pues ¿qué estamos haciendo como gobierno para atender el tema de las drogas? Si no estamos haciendo nada, si realmente estamos haciendo lo mismo, si el gobierno federal no está aportando lo que debería aportar, pues mira, vamos a continuar con los mismos resultados y de hecho, y como Julio discutía con el jefe de la policía, ciertamente antes habían como unos códigos donde esta cosa de estar matando, de estar haciendo balaceras en lugares públicos, los tiroteos de carro a carro, por lo menos yo cuando me criaba yo no veía eso, o sea, Puerto Rico no veía eso hasta hace unos años atrás, que se ha perdido ese tipo de ética, por así decirlo, entre comillas, que tenían los asesinos, ¿verdad? Así que realmente no es una cuestión de unirnos y cantar cumbaya. Realmente hay que implantar lo que ya muchos han estudiado como las causas principales del crimen en Puerto Rico. Yo voy a hablarles de algo bien particular. Aquí, salvo el cannabis, que obviamente en los últimos años se ha legalizado el uso medicinal del cannabis, y que eventualmente veremos en algún momento la legalización del consumo de cannabis para todo propósito. Realmente aquí pues no se produce coca, no se producen otras drogas que llegan a Puerto Rico, que llegan mayormente de Sudamérica hacia Puerto Rico. Pero por otra parte, aquí hay un gran tráfico de armas ilegales que vienen entonces del norte. ¿Quién controla nuestras costas? ¿Quién controla la seguridad en los aeropuertos, pues no, no somos mayormente los puertorriqueños. Esto es una responsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, yo creo que es una tarea que la comisionada residente Jennifer González pues tiene que pues ser más fuerte en cuanto a eso, de que Estados Unidos reconozca la realidad de que su única frontera, que la única frontera de la que debe preocuparse no es solamente la frontera con México, como ha sido pues la tendencia en los distintos gobiernos, particularmente, por ejemplo, el gobierno de Trump, que quería hasta crear una muralla ahí entre México y Estados Unidos, pero que la frontera natural para la entrada de drogas a Estados Unidos es Puerto Rico, y eso es una realidad. Y de todos los cargamentos de drogas que llegan exitosamente a Puerto Rico, que no son atajados por las autoridades, aquí se queda como el 80%, como el 20% por ahí de esa droga, y el resto se va para Estados Unidos. Entonces, ya ahí, realmente pues Estados Unidos ha actuado de manera hipócrita con respecto a Puerto Rico, al no asignarle los recursos que tiene que asignar para evitar eso. O sea, aquí hay ciudadanos que se están matando por la droga que llega aquí, que su propósito principal no es que llegue aquí, sino que aunque somos un mercado importante, pero no somos el mercado importante de la droga que llega aquí, sino que realmente el mercado importante es que aquí hay un puente hacia el mercado de Estados Unidos. Y eso es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. O sea, y pues eso hay que hacérselo claro. Por otra parte, el mejor disuasivo contra el crimen es que cojan a la gente. O sea, si realmente hay un tema de impunidad, de que tú puedes, y que hay una noción entre las personas que vayan a cometer el delito, de que va a ser bastante improbable que los cojan y los procesen, y cuando los procesen eventualmente se lleven a juicio y pues realmente pues haya un sistema fuerte en cuanto a eso, pues mira, va a haber la motivación va a continuar para delinquir, porque realmente no hay un temor a que los vayan a apresar. Esos son unos temas, ¿verdad? Que y digo, no quiero reducir el problema de la criminalidad a dos o tres cosas. Y algo bien importante, o sea, la hipocresía que tenemos con el tema de las drogas tiene que acabar. Y realmente, pues nuestras políticas sobre las drogas siguen siendo anticuadas, siguen siendo políticas que no están, ¿verdad? Están divorciadas de los datos como tal. Y ahí sí nuestra legislatura puede entrar y crear una, ¿verdad? Y comenzar a quitar los mitos sobre el tema de la droga. Y pues los expertos los tenemos, tanto en el gobierno como en organizaciones sin fines de lucro, que están todos los días trabajando para crear una visión diferente sobre el tema de las drogas. Pero tenemos que, hay que modificar nuestra política pública y dejarnos de los miedos y de los ataques de ciertos sectores de nuestra sociedad que quieren que todo permanezca igual. Y como dije, si queremos resultados distintos, como dice la frase tan trillada, pues no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y pues ciertamente la guerra contra las drogas se perdió, y, o sea, los enfoques de la guerra contra las drogas se perdió hace décadas, se perdieron hace décadas, así que hay que buscar unos nuevos enfoques para atender este problema. Así que el enfoque para atender el dato de que Puerto Rico hasta hoy lleva 543 asesinatos con 3.2 millones de habitantes, mientras Inglaterra tiene 600 teniendo 68 millones de habitantes, ya las recetas están allí, están requete estudiadas. Lo que requieren es valentía y requieren voluntad. Así que yo espero que podamos cambiar esos enfoques en torno al crimen para realmente hacer una diferencia y no continuar con los mismos resultados. Quiero ahora atender también, y yo sé que en unos minutos vamos a ir a la pausa, que entrará pues la compañera Yolanda Velarcelay. Quiero comenzar a discutir, quiero mencionar, ¿verdad?, bien brevemente, que durante el fin de semana diversos partidos políticos estuvieron dándole el sí, por así decirlo de alguna manera, a la propuesta del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para participar de un proceso de una mesa de diálogo sobre el estatus político de Puerto Rico. Obviamente ha habido drama y expresiones de aquí y allá, pero parece que los partidos políticos van a estar participando de esa mesa de diálogo. Eso en el contexto de que aparentemente para este año ya los proyectos de estatus que están en la consideración del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, que dirige el representante Raúl Grijalva, parece que realmente pues no va a ocurrir ningún tipo de acción ni con el proyecto Pro Estadidad que presentó el representante Darren Soto, ni el proyecto para básicamente que Estados Unidos acoja el proceso de una asamblea constitucional, una asamblea constituyente sobre el estatus que propone Nidia Velázquez. Parece que como no va a haber acción en ese frente, José Luis Dalmau pues presenta esta propuesta a los partidos políticos y parece que van a participar, así que ya veremos qué ocurre con ese tema. Quiero comenzar a elaborar un tema también, y un poco como excusa cuando llegue Yolanda, que podamos dialogarlo de manera más amplia, que es la noticia que sale hoy en El Nuevo Día, páginas 4 y 5, una investigación de Javier Colón Dávila sobre los viajes de los legisladores, ¿verdad? Esta noticia, de hecho, vemos que hace unos días hubo también otro informe, otra investigación sobre las finanzas de los legisladores. Pues ahora la investigación que publica El Nuevo Día es sobre los gastos en los viajes. Y voy a dejar establecido algo como legislador que fui. Realmente el tema de los viajes no se puede tampoco demonizar. Mira, estos legisladores que se montan un avión y sabrá Dios para hacer qué por allá. Yo creo que hay que ver, examinar el tema de los viajes de los legisladores a partir de los resultados. Es decir, si un legislador viaja a un congreso de legisladores y van a hablar sobre el tema que estábamos conversando ahora, sobre el crimen, sobre la droga, en esas convenciones, en ese tipo de conferencias, realmente se comparte información bien útil sobre legislaciones modelo que se están discutiendo en los estados de Estados Unidos, por ejemplo, sobre expertos que hablan sobre los distintos temas de política pública. Y si el resultado de ese viaje es que el legislador viene de allá, de la conferencia que sea, llega a Puerto Rico y crea una legislación basada en la información que aprendió allí en esa conferencia, pues mira, el viaje tuvo resultados. Esa es una. Por otra parte, estos viajes también son útiles para que los legisladores puedan tener interacción más directa con legisladores estatales en Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos particularmente, hay otros viajes al exterior, digo, fuera de Estados Unidos, pero usualmente los viajes son a Estados Unidos. Y esos viajes también son útiles para que los legisladores establezcan estas relaciones personales con sus colegas en los estados. Y eso puede llevar a una... O sea, porque la política se basa en relaciones. Así que ese tipo de relaciones pues son muy buenas. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos a la pausa, vamos a estar dialogando con Yolanda Vélez Arcelay y a ver qué ella piensa de esta noticia de los viajes de los legisladores, entre todos los asuntos que vamos a discutir de interés. Así que regresamos en Sobre la Mesa.
En sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Y regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les habla Ramón Luis Nieves aquí, ahora en compañía de la periodista y compañera Yolanda Vélez Arcelay. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estás?
Buenos días, Ramón Luis. Ya vi que te dio por la vena rockera.
Ah, sí, estuvo extraordinario el fin
sí,
de semana.
Sí, sí, sí. Amigos, no lo han visto, pero él tiene un tatuaje. Tiene un tatuaje en el brazo. Se nota que...
De los
que
Beatles de los Abbey Beatles, Road.
Es que, un grupo que... ¿Cómo ha calado en tantas generaciones? Porque hasta mi hijo, que es un millennial, le encantan los Beatles. O sea, no pasan de vigencia. Y mira cuánto hace que rompieron y que, ¿verdad? Que han muerto casi bastante de los integrantes.
Sí, el 50%. O sea, 50%, eran cuatro, murieron dos.
Así sí, que... correcto. Entonces, bueno, uno violentamente, otro, sí. ¿Verdad? Muerte natural. Pero bueno...
Yolanda, yo considero que la música de los Beatles es la música clásica del futuro.
Sí, sí, yo coincido contigo. Yo fui a ver a Paul McCartney cuando vino a Puerto Rico. Y tengo que confesar que yo no me quería ir, yo era de los que no quería que se fueran. Y él, de estas cosas, ¿verdad? Menos mal que hoy es un lunes como casi festivo, porque estamos en una semana que empezamos ya un poquito a desconectar, ya mismo hablamos de los temas del día, pero recuerdo que Paul McCartney en el escenario, un mega artista como él, ¿verdad? Con todos los royalties y todo lo que implica, ¿verdad? Su obra musical de años, de décadas, la sencillez que se manejaba en el escenario y cómo respondía el público le pedía más y él seguía tocando y aquel concierto duró bastante. Como y en una horas. Dice, sí. Decía, people, we have to eat, we have to sleep, we have to leave. Tenemos que ir. Era interesantísimo. Pero bueno, mira.
Mira, un puntito último sí. Y me callo de los Beatles porque sí. Lo prometo.
Claro.
Esta semana es importante para los Beatlemaníacos como yo y como muchos que nos escuchan, porque el viernes en Disney, en el canal de Disney, Disney Plus, el servicio, la plataforma de Disney, van a estrenar un documental de tres partes, bastante extenso aparentemente, que se llama Get Back. En el año 70, los Beatles publicaron una película que se llamaba Let It Be, con el mismo disco Let It Be, que salió después del disco Abbey Road, pero Abbey Road realmente fue el último disco, pero ese disco estaba guardado,
sí.
No había salido. Y la película es de verdad bastante deprimente, porque esa película original del 70, ellos, básicamente fue filmada ellos ensayando para crear un disco, que era Let It Be. Pero la película realmente es la película...
La despedida.
De ellos, y peor aún, de cómo una banda se está rompiendo.
Sí, había ya hostilidad.
Peleas y cosas. Sí. Eso fue lo que demostró aquella película. Pues sí, el resentimiento de los Beatles con aquella película, que contra, ¿cómo va a retratarnos a nosotros de manera tan...
tan exacta deprimente, como era.
Claro. Pero lo que no sabíamos, ¿verdad? Mucho, es que se habían grabado horas y horas de pietaje adicionales a la película. Entonces, un tipo que se llama Peter Jackson, que es un neófito en el cine, porque yo estoy relajando con él. Ese es el tipo que hizo The Lord of the Rings.
Claro. Sabes,
un animal del cine. Pues se dio la tarea por años de ver todo ese pietaje y montó esta película que se llama Get Back. Y por lo menos lo que ha adelantado, ¿verdad?, de la película es extraordinario y con una calidad. Así que sale el viernes.
Bueno, pues qué bueno. No, y tengo que decirle a los amigos que están oyendo un rockero, pero un rockero que toca guitarra de verdad, que está Ramón Luis Nieves, que y canta además, tengo que decirlo, porque fue que hubo una vez una actividad y a mí yo entro y la sorpresa para mí de la noche fue ver este legislador, en aquel momento era el legislador, tocando rock y cantando y yo me quedé boquiabierta. Pero bueno, mira... yendo a varios temas que has propuesto, ¿verdad? Sin que esto entienda que estoy a favor, ¿verdad?, de los gastos a leer en la legislatura, que bastante nos han castigado. Pero $111,000 en gastos de viaje, yo lo trataría de contrastar con productividad, ¿verdad? Para entonces poder entender cuál es la... Yo no veo mucha productividad en esta legislatura, como tampoco en el Ejecutivo. Pero... sí, reconozco que hay viajes que son herramientas de trabajo y hubo mucho cabildeo en términos del proyecto de para la cuestión del Medicaid, etcétera. Pero lo que no veo, y es curioso porque también tenemos que hacer análisis del trabajo que hacemos los periodistas, y es no veo una actitud tan crítica del Nuevo Día, editorialmente hablando, con los gastos alegres de Luma, ¿verdad? Y tengo que decirlo, esto no tiene que ver con reporteros. Los reporteros hacen su trabajo, la asignación que se les da y lo investigan. El problema es el enfoque del periódico, ¿verdad? Y creo que todos los periódicos tienen su línea editorial y es observable que pues un periódico tenga cierto cariño con algunas empresas, ¿verdad? No sé, o con el proyecto que trae Luma. Pero no noto esa ¿verdad? Esa efervescencia con los gastos alegres de Luma. Dicho eso, pues paso ese tema, ¿verdad? Quiero tocar el tema de la criminalidad.
Antes que te vaya del tema, Yolanda, y mira, hace años, ¿verdad? Yo vengo observando desde mucho antes de ser legislador y obviamente después, el tema del enfoque de los medios con respecto a los legisladores, ¿verdad? Y cada cierto tiempo salen las notas de los... de los salarios, de ahora de los...
Bueno, perdón, no, hay algo de daño autoinfligido, ¿eh? No,
sí lo hay, sí. Pero mire, también, ¿verdad? Y ahora el sombrerito en defensa de la legislatura. Vamos por un momentito. hoy la legislatura, Yolanda, a diferencia de hace décadas, los legisladores ya no generan dieta, ya no ganan dieta, ya la legislatura no tiene, los legisladores no tienen vehículos asignados, salvo los presidentes de los cuerpos. Los legisladores básicamente están ahí con su salario. Y ese tipo de, y eso es algo importante que se destaque. Uh-huh. El tema aquí que queda de los viajes, pues ya lo discutimos, pero yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Y cuándo viene la fiscalización a los gastos de los funcionarios de la rama ejecutiva? Y te puedo decir una cosa, yo viví esa experiencia. Ya cuando los legisladores nos habíamos quitado voluntariamente, o sea, fue un ejercicio voluntario, no fue que se
registró para eso. Fue voluntario y con bastante presión, obviamente, de afuera, porque yo creo que hacía falta que se tuvieran que ajustar a una realidad. Exacto. Sí.
Pero yo recuerdo haber ido a vistas oculares en alguna comunidad donde el legislador, nosotros llegábamos en nuestros vehículos, ¿verdad?, que pagábamos con nuestro salario. Y eso llegaba el jefe de agencia como un pachá de, ¿sabes?
El entourage, las motoras,
la mega guagua paga del gobierno.
Y como 5 carros de soplapotes detrás.
¿No? ¿Y quién fiscaliza eso? Eso también hay que mirarlo, y obviamente también para ser balanceado en el tema.
Creo que le toca, y lo han hecho muy bien mucho el periodismo, ¿verdad? Pero creo que también en términos de editoriales, ¿verdad? La presentación, la jerarquización de la noticia, que no tiene que ver con el trabajo en sí del artículo que escribe un reportero, sino la línea editorial del periódico, pues es evidente que hay unos contrastes de cómo se miran unos gastos alegres más que otros. Mira, en esto de la criminalidad, yo quería decir rápidamente, yo recuerdo cuando Fortuño era gobernador, y en esto Kenneth debe recordarlo, la insistencia de la administración Fortuño de tratar de que el gobierno federal declarara a Puerto Rico zona frontera del Caribe, correcto, ¿verdad?, contra la criminalidad, porque no había un desembolso de dinero para combatir ese gran trasiego que tú dices, que es un puente de narcotráfico tan poderoso que avasalla esta isla. O sea, estamos hablando de que un 80% de los estupefacientes y drogas que se usan en Estados Unidos pasan por aquí, se queda un 20%. Con el agravante, y tengo que decir que, pues en este país tú dices, bueno, la cárcel, tú vas a la cárcel y el 43% de los presos son desertores escolares. Entonces, ¿qué te dicen? Es más, hay un 20% que llegó hasta noveno grado nada más. Y cuidado, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, pues tenemos un país. Y el otro día, Caraballo Cueto me hace un estudio muy profundo de 33,000 desertores escolares en este país en 5 años. Y es que este sistema no dijo, un momento, declaración de emergencia, como pasó con las gomas, que por cierto ya siguen dando problemas por ahí, pero nadie hace una declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque el primero que falla es el sistema escolar, que ha dejado ir esos 33,000 estudiantes. No ha ido a sus casas a tocar la puerta a ver qué está pasando. Y lamentablemente esos jóvenes sirven de ejército. Bueno, son jóvenes que están pululando con alto desempleo en este país. ¿Y qué pasa? Son perfecto ejército para custodiar cargamentos de droga que pasan por aquí. Y el 20% es la cuota lamentable del daño que si ya sea la juventud en este país. Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo ha fallado en su política de combatir la droga, no hay duda.
De hecho, y hay que decir, Yolanda, sobre lo que mencionaste, ese enfoque de la administración Fortuño, o los esfuerzos que tuvo para que Estados Unidos declarara a Puerto Rico como frontera y le diera los recursos, el comisionado residente se llamaba Pedro Pierluisi, y era...
Pero fíjate, yo quisiera no plantearlo desde la figura, aunque sí era Pedro Pierluisi, que hoy es gobernador, ¿verdad?
No, pero digo que puede retomar eso ya como gobernador.
Sí, tú dices, bueno, un fracaso de un político porque está allí, pero yo creo que es un fracaso terrible que aquí no se perciba, no se vea por décadas, sea gobernante que sea, sea el comisionado que sea, que esto es un puente directo al mercado de Estados Unidos, que son los consumidores, allí es que está el consumo. Entonces nosotros pagamos la cuota de sangre y de pérdida de jóvenes en las calles y en la droga, y no pasa nada, porque el enfoque es allá en la frontera con México, que es importante, pero oye, el Caribe necesita refuerzo. O cambiar la política, porque la política ha sido terrible, defectuosa. De hecho, yo recuerdo un Ismael Betancourt, que era superintendente de la policía en la década cuando la administración de Hernández Colón, la segunda.
En los 80. Sí.
Y él, yo recuerdo haberle hablado con él, y él me decía que había ido a esta cumbre de la Interpol y que le habían dicho por lo bajo, todos allí reconocían el gran fracaso de la política de la política contra las drogas a nivel mundial, o sea, que había fracasado, que habían perdido la guerra contra las drogas. Pues hay que hacer algo distinto, hay que cambiar el enfoque y buscar. Pero de esto podemos hablar más adelante, porque tenemos que ir a la pausa, ¿verdad?
Pues vamos a la pausa en Sobre la Mesa.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Y regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Le habla Ramón Luis Nieves, aquí estoy en compañía de Yolanda Vélez Arcelá. Yolanda,
oye, ¿cómo le está yendo al mando, sus vacaciones,
gozando
con las dos, con la bebé recién llegada y con Lila, ¿no? Mira, quería comentarte algo de lo que, ¿verdad?, mencioné ahorita, porque cuando hablamos de despenalizar la droga, etcétera, también yo sé de gente, ¿verdad?, de salubristas y de gente que con honestidad lo toma con pinza. O sea, yo no, parto de la parte moralista, no trato de que no sea el punto de discusión, porque lo moralista no tiene nada que ver con lo salubrista en este caso, ¿verdad? Y a veces impide que hagamos un enfoque global del problema y lo ataquemos como debe
en datos,
ser.
No.
Lo que, basado en datos y no en la fe. Pero yo tengo que decir, ¿verdad?, en honor a la verdad, hay salubristas que temen que aquí se... como aquí hay una visión maniqueísta del mundo, de lo bueno, lo malo, etcétera. Al tú querer despenalizar la marihuana, entonces vienen los que ensalzan la marihuana, y hay que recordar que la marihuana también crea psicosis en un cerebro que va en formación de un adolescente, de un joven, etcétera, ¿verdad? Más hay adultos. Y que también aquí, a la hora de hablar de despenalizar o no, o más allá, de que sea para uso recreacional algún, ¿verdad?, alguna droga, se preguntan si la alta deserción escolar y el alto desempleo entre la juventud, que es muchísimo mayor que el desempleo entre los adultos o la gente mayor, si son el elemento adecuado para acoger cualquier acción que se vaya a sus fines. Por eso aquí hay que hablar las cosas de modo bien profundo. Yo no me cierro a nada. Lo que no quiero es que únicamente, ¿verdad?, visualizar el asunto desde la parte moralista, porque se pierde de perspectiva lo salubrista, que es lo más importante que debe analizarse. Hay pros y contras y hay que analizarla, pero no que no se cierren a la banda. No, eso no me gusta por cuestión moral, como hay legisladores, incluso dentro de la delegación popular a la que tú perteneciste, ¿verdad?, que se cierran por el hecho de que es la cosa del púlpito y la fe.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo de que esta, la discusión, particularmente, digo, la discusión en general de las soluciones al problema del crimen en Puerto Rico, pero en particular el tema de las drogas, tiene que estar basada esa discusión en datos, no en, como tú dices, pues en un enfoque pues moralista, que es un enfoque válido, o sea, que está ahí, pero que no debe ser el enfoque que informe la política pública que tiene que implantar el gobierno. O sea, yo creo que si, por ejemplo, los sectores ¿verdad?, religiosos quieren adelantar una visión sobre el tema de las drogas basado en el enfoque moralista, que lo hagan, eso no es problema. Pero para eso tenemos una separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Y de hecho tengo que decir, para ser justo, que entidades asociadas a la iglesia, claro, le dan excelente, ¿verdad?, hacen excelente trabajo con los adictos
luego,
y con
lo hay.
Personas.
Sí.
Eso es otra
cosa.
Visto, es otra cosa.
Sí, claro.
Pero ya la parte legislativa tiene que estar basada en datos, y ya aquí se ha estudiado y requete estudiado estos temas, pero necesitamos que ahora implantar los nuevos enfoques que son necesarios dentro de una estrategia integral. Y tú mencionaste, claro, el tema de la escuela, el departamento de educación, y hay toda una serie de enfoques que hay que poner sobre la mesa para resolver el problema y realmente pues ir bajando esas tasas, claro, de asesinatos que tenemos.
Mira, me envían una nota de que un día como hoy fue asesinado, ¿verdad?, John F. Kennedy, 63.
Tienes razón,
¿verdad?
63.
Y de hecho, un día como ayer fue el estallido de Río Piedra, ¿verdad?
Que mira qué cosa. Tanto terrible.
Lo que pasó este fin de semana, el viernes, con el estallido allá en Las Piedras, y luego en San Lorenzo, este fin de semana hubo también otra situación con gas. Y es importante, los amigos, que usen esto, que hay que tener cuidado con qué se está usando, cómo se está usando. Y ahí ahora se está estilando que por tener planta de verdad para la electricidad, para generar electricidad, generadores, se están comprando tanques de gas propano muy grandes, no de los de 100 libras, hasta 420 libras, eso sí que es un potencial peligro. Es lo de 100 y son peligrosos. Imagínate tú, 420 libras. Es tremendo lo que está planteándose. Así que hay que hacer algo, darle y que todo el mundo revise en su casa. Y ya saben, la pruebita de la burbuja, ¿verdad? Agua con jabón. Mira, hablando de agua con jabón, el tema del estatus. Parece que podría ir caminando el tema del estatus. Este fin de semana el directorio del PNP se reunió en la convención de allá en Río Grande y designaron nada más y nada menos que a Tomás Rivera Chávez al comité de diálogo con José Luis Dalmau, que ha propuesto del estatus. Yo creo que es necesario que se haga eso. Desde el 89 no ha habido un ejercicio serio. Y a mí me gustaría pensar que Tomás Rivera Chat, José Luis Dalmau, Juan Dalmau, Manuel Natal y el propio Proyecto Dignidad, Vázquez, César Vázquez, que todos se sientan a la mesa, incluso fuera de los partidos también soberanistas, como
un reclamo de un grupo de compañeros soberanistas,
como Luis Rafael Cox, Luis Rafael Cox, ¿o? No, Rafael Cox, ¿verdad? Luis Raúl Torres y Néstor Duprey, entre otros, y también el lado de los cabilderos por la estadía está joven Elizabeth Torres, que también se ha manifestado. O sea, que la mesa sea amplia, pero que no sea tan y tan amplia que entonces se agüe demasiado y ya tocamos el tema y se diluyó y ya, tú sabes, es importante que pase algo ya. Y en el 89 fue el momento más serio porque se hizo un estudio y todo el mundo aceptó, ¿verdad?, las definiciones realistas y cómo eran económicamente viables, y llegó tan lejos como tocar las puertas del Senado Federal. Hasta allí llegó.
De hecho, yo estoy convencido, Yolanda, como tú, que ese ha sido el esfuerzo más serio para adelantar el tema del estatus en Estados Unidos.
Claro.
Hernández Colón, para los que no recuerdan, pues el gobernador Hernández Colón acordó con los distintos partidos políticos, que eran entonces dos más, era el PIB y el PNP.
Solamente habían tres partidos, hay cinco. Entonces, impresionante.
Acordó con ellos, decir, mira, vamos a Washington, este esfuerzo de estatus, pero el gobierno les dio recursos a ellos para que cabildearan y consideraran.
Pero esto fue una iniciativa desde Washington. Hernández Colón había hecho campaña de que no iba a tocar el estatus, y yo recuerdo que Reagan envió a Andrew Card a esa toma de posesión, y allí mismo Andrew Card hizo expresión de que había que atender el tema del estatus, y entonces ya el gobernador, que había hecho campaña de que no iba a tocar el estatus, tuvo que hacer lo propio. Y recuerdo una entrevista en Fortaleza con él en que le pregunté sobre los soberanistas, que en aquel momento eran pocos, y él decía, pues esos son unas plumitas liberales, eso hace 32 años.
Hay que sobre las plumitas liberales.
Sí, en la entrevista que hicimos.
Era el amigo Marco Rigao,
sí,
y un grupo.
Una entrevista que le hicimos a él en Fortaleza y que reseñó la agencia española EFE, José Delgado, sí, y fue portada en el Nuevo Día al día siguiente. El tema de los soberanistas en el Partido Popular ya no es lo mismo, ha aumentado dramáticamente. No,
claro, y ya hemos visto las distintas discusiones que ha habido en los últimos años entre los que somos soberanistas en el Partido Popular, los que no lo son, y va a ser interesante cuál va a ser el enfoque de José Luis Dalmau mismo en esa mesa, porque en el Partido Popular convivimos personas que pensamos distinto sobre el ELA y sobre la relación con Estados Unidos.
Claro que sí. Bueno,
Yolanda, pues me despido
pausa,
por hoy.
Pues vamos a la pausa y saludo. Ramón Luis, continúa sintonizando, que ahora viene Kenneth y viene Víctor. Vamos a tocar este tema con ellos.
Muy bien.
Así que, chévere, hasta mañana.
Muchas gracias, hasta mañana.
Próximo en Radio Isla 1320.
Amigos, como todos los lunes, hoy contamos con el panel de Kenneth McClintock, exsecretario de Estado y expresidente del Senado, así como el exrepresentante por el Partido Independentista Víctor García San Inocencio. Hoy vamos a tener la presencia también del chef Iván Clemente del comedor de la Kennedy y la doctora Cindy Calderón de la coalición Paz por la Niñez, para la Niñez. Vamos a estar hablando sobre esta semana, ¿verdad? Estamos en Semana de Acción de Gracia, pero hay cosas que hay que hablarlas, ¿verdad? No únicamente quedarnos en el ritual. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
ante todo quiero, ¿verdad? Pues no tuve la oportunidad antes de felicitar a Milly Méndez y a Roselyn Domena, que ganaron premios, así que en el Overseas, y me alegra muchísimo. Son dos personas con que cuenta Radio Isla, que son sumamente creativas y productivas. Roselyn es la que prácticamente está backstage allí apoyando este programa y otros programas. Y bueno, nada, vamos rápidamente a darle la bienvenida a Kenneth McClintock. Saludos, Kenneth.
Muy buenos días a ti, a Víctor y a toda la radio audiencia en esta semana de Acción de Gracias.
Saludos, Víctor, ¿cómo estamos?
Saludos a ti, saludos a Ken, a toda la radio audiencia, gracias a Dios, muy bien.
Oye, vi incidentalmente a la Chiquilina en una toma de televisión que te hicieron en un canal. Y yo dije, ese enmascarado es Víctor, y la niña es la misma cara, ella lo te delataba, era increíble. Saludos.
¿En qué contexto?
Estabas en un te preguntaron algo en la calle y como estabas enmascarado, la persona ni se dio cuenta que eras tú.
Es verdad, me
¿te diste cuenta? Sí, yo me reí muchísimo en casa.
Yo también, no sabía que lo iban a matar.
Bueno, vamos a, ¿verdad? Por parte, quisiera... Fíjate, aunque no era el punto con que quería arrancar, pero un amigo radioescucha trajo el tema de verdad del asesinato de John F. Kennedy. Y por alguna razón tengo que traer el tema de lo que pasó en Portland también con este Rittenhouse, este joven que salió exonerado por matar a dos y herir a uno con un fusil de asalto de esto, iba portándolo así casualmente por la calle en una de esas protestas que se dieron cuando lo de las protestas raciales, ¿verdad? Y a mí me parece que de algún modo aquí el elemento clave, ¿verdad?, de todo esto es una sociedad sumamente armada y violenta, los Estados Unidos, que hasta magnicidio, no solamente el único, ¿verdad? No es el único, el de JFK, pero vamos, 58 años van de su asesinato, y este caso que prácticamente es un punto de inflexión para validar casi que se han de todo el tiempo armado y por defensa propia. ¿Qué te parece, Kenneth?
Pues mira, yo nunca me voy a olvidar de ese viernes 22 a las 3 de la tarde, cuando la mamá de un compañero estudiante se asomó al salón de Mrs. Surinaga, mi maestra de primer grado, uh-huh, para informarle que le habían disparado al presidente. Esas son cosas que se van a quedar grabadas toda la vida. Hoy en día pues estamos teniendo el problema de que hay una transformación ideológica entre algunos americanos que consideran que un tipo de 17 años que no debe tener arma de fuego, en ese estado pues tenía derecho a tener un arma de fuego, y podía, mientras fuera un rifle, podía tenerlo, y se determinó en el juicio que el arma automática que él tenía en sus manos, por las dimensiones que tenía, se consideraba un rifle y que no estaba violando la ley de armas, y entonces hizo las barbaridades que hizo con esa ley de armas. Yo creo que es una cosa horrible, y debería llevar a muchos estados y territorios a revisar sus leyes de armas, para determinar si dentro de lo que la ley, lo que la segunda enmienda de la Constitución americana permite, hay que estar permitiendo que jóvenes de 17 años estén utilizando armas de fuego. Si él no hubiese tenido un arma de fuego, no hubiese tenido necesidad de supuestamente incurrir en autodefensa, porque nadie lo hubiese estado atacando, porque hubiese sido un ciudadano más desarmado que estaba en esas protestas en las cuales él estaba envuelto.
De algún modo, ¿verdad?, hay que enlazarlo con lo que vivimos aquí, la cuestión, ¿verdad?, lo local usual, es lo que, ¿verdad?, nos impacta, y el hecho de 12 asesinatos un fin de semana con espacio prácticamente de pocas horas, y en diversos puntos de la isla. Puerto Rico no produce armas, pero es una sociedad sumamente violenta, y la principal arma para matar es el arma de fuego. Víctor, ¿estás ahí?
Yolanda, ay, sí. Es muy complejo este tema. Uh-huh. Es la ley de las probabilidades. Uh-huh. Si eres blanco y matas a alguien de otro color en Estados Unidos, a lo mejor no te acusan. Y si por casualidad te acusan, lo más probable es que salgas absuelto. Y eso es así en ese país polarizado. No es que algunos americanos son así. No pintamos idílicamente un país que se ha forjado a través de la violencia y de las armas, y despojando a la gente de lo suyo, moviéndolas de sitio, desplazándolas o aniquilándolas. Y no en épocas remotas, en épocas relativamente recientes. Es un país joven en primer lugar, y en segundo lugar pues tiene todas esas capas de opresión que tienen un terrible estigma, porque trata de cómo se excluye, se margina, se descarta a base del color de la piel o de la diferencia de origen. Pues está, de esto no vamos a encontrar una discusión bilateral aquí entre nosotros. Pero esa es la realidad de los Estados Unidos. Los brown, los blancos y los de otros colores. Los brown, los negros y los de otros colores que no sean blancos. No seamos blancos, pues tenemos la ley de probabilidad pesa en nuestra contra para lo malo y en nuestra contra para lo bueno, y muy, muy, muy cargada para lo malo, para que nos suceda. Pero echando eso a un lado, el tema de Puerto Rico como importador o consumidor de armas, eso es algo que nos han metido también por boca y nariz. Yo estuve en la Asamblea Legislativa muchos años tratando de bloquear iniciativas que liberalizaban la tenencia de armas en Puerto Rico. Las armas lo que traen son problemas. Problemas y problemas, porque aún las personas que están en uso de razón la pierden y la utilizan contra otros seres humanos. No las utilizan para dispararle al lagartijo, que no quieren hacerlo tampoco. En tercer lugar, yo creo que esto es la reflexión más dura, es que el país, su sistema de seguridad es un sistema colapsante, y los que andan por la calle haciendo y deshaciendo creen que tienen, como James Bond 007, licencia para matar, para hacer y deshacer. Y hay un esfuerzo importante que hay que reconocer y al cual nos debemos unir todos los ciudadanos, pero es insuficiente. Y entonces yo te diría, mira, en Puerto Rico, esa escena de alguien caminando con un rifle de asalto por una manifestación, eso es impensable. Los primeros que sacarían al que ande con un arma así en una manifestación son los organizadores de la actividad. Pero en Estados Unidos portar armas es casi tan importante como el derecho a la vida o como el derecho a la respiración. Eso te habla mucho de lo que es ese país y su inclinación a la violencia y cómo nos influye en Puerto Rico.
Yo sé que ninguno de nosotros tres, ¿verdad?, cree en el uso de armas. Estoy convencida de que Kenneth, ni que tú, ni que yo, ¿verdad? Pero hay un gran sector de la población a los que se le ha metido en la cabeza que armarse, ¿verdad?, es garantizar seguridad, y muchos lo entienden así, pues, porque como está tan criminal, la calle está tan, hay tantas armas en la calle, armas ilegales, ¿verdad?, y con tanta matanza, pues lo que a mí me obliga a traer el tema, que lo toqué también con Ramón Luis, y es que aquí ha pasado algo que en otros países estaría ahora mismo, ¿verdad? Estaría causando un debate y una discusión intensa de, y cuidado si hasta renuncias y todo. Pero el hecho de que Caraballo Cueto bajara con un informe sobre la deserción escolar, que alcanza 33,000, que ha alcanzado 33,000 un año antes de María, ¿verdad? Hasta acá, que da para llenar ¿verdad?, estadios, que nadie haya palidecido ante esa información, ese estudio, y que el Departamento de Educación no haya desarrollado estrategias para rescatar a esos jóvenes, mayormente varones, mayormente muchos de ellos sin herramientas sociales para, ¿verdad?, para tener otro tipo de trabajo que no sea ser reclutado por el bajo mundo. No es que todo desertor escolar vaya a parar en el bajo mundo, pero mira, en las cárceles, el 43% en estudio del 2019 reflejó que el 43% de los que están en la cárcel fueron desertores escolares, y que un 19%, ¿verdad?, llegaba solamente a noveno grado. Y cuidado, ¿verdad? Si desertó es porque la vida ni entendía muy bien lo que estaba pasando, ni era pertinente a su vida lo que estaba estudiando, y no se lo han hecho atractivo, ni hubo intentos de retenerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Porque hubo 12 muertos este fin de semana, anteriormente hubo tantos, y muchos de los que mueren o los que ejecutan son jóvenes, precisamente varones, la mayoría, violentos, con pocas herramientas sociales para dilucidar asuntos que no sea a tiro limpio. Kenneth.
Pues mira, yo creo que el problema que tenemos es que no se le presta atención al sistema educativo puertorriqueño. Desde los tiempos que Víctor y yo estuvimos en la legislatura, o trabajamos en la legislatura antes de ser electo, habían 750 mil estudiantes en escuela pública. Hoy son 260 mil y después oímos quejas cuando dicen que están cerrando escuelas. Bueno, pero es que las escuelas están vacías. No hace falta las 1.500 y pico escuelas que había en un tiempo en el sistema en Puerto Rico. No tenemos maestros sustitutos. Cuando un maestro se ausenta, los estudiantes de ese maestro son consolidados con los estudiantes de esos maestros son consolidados con los estudiantes del maestro del salón del lado. Y entonces ese día, pues ni estudian los estudiantes del maestro que no está, ni estudian tampoco los estudiantes del maestro que tiene que absorberlo, porque no hay maestros sustitutos en Puerto Rico. Y entonces, pues, ¿de qué nos ocupamos? Pues mira, primera plana, que sale una vez al año, $100,000 en gastos de viaje de legisladores. Pues, y se comen, los titulares se comen esa noticia, porque es lo que vende periódico, es lo que crea ratings en los medios de comunicación, en vez de estar pendiente de la escuela pública puertorriqueña y darnos cuenta de que la educación es la base de la solución de casi todos los problemas en Puerto Rico.
Sí, pero fíjate, es que digo, yo puedo entender que los medios de comunicación son también parte del problema. Yo eso no tengo problema ni empacho en adjudicarlo. Pero no es el responsable primario de atender la educación, ¿verdad? Entonces, lo que tú mencionaste, después si no hay estudiantes hay que cerrar salones. Si se cierran salones y hay que meter con otro grupo porque no es maestro sustituto. Quizás el problema es que dentro de y no se dan cuenta de la desgracia que ha ocurrido. Lo ven como, ay, pues ahí nos ramos unos billetes, cerramos la escuela.
Quienes lo ven así de economía, y estoy de acuerdo contigo, son en los burócratas en el departamento, no los maestros.
Terrible.
Aquí sí. Una de las cosas que se debería hacer es mirar patas para arriba del sistema.
Totalmente.
Y decir, mira, primero, de los 3 billones de dólares, vamos a sacar los billones que hagan falta para pagarle al maestro un sueldo decente. Y tú dices, ok, 22 mil maestros que hay en Puerto Rico, multiplica eso por 50 mil. Y el primer 1.1 billones de los 3 es para pagar los sueldos de los maestros que están en el salón de clase.
Así es.
La burocracia, todo lo demás, el batatal que pueda haber, se paga con lo que reste. Pero primero eso. Aquí no. Aquí pagan el batatal y la burocracia primero. Y entonces lo que sobre es para el maestro. Y por eso tienes que los maestros en Puerto Rico ganan en promedio menos de $2,000 al año.
Así, el mejor talento debió haberse llevado al Departamento de Educación, el mejor talento del país, porque los maestros son maestros de maestros. Pero bueno, lamentablemente, tú mencionas el batatal, yo imagino que Víctor tiene también que decir sobre ese tema. Víctor.
Sí, mira, Yolanda, es que a mí a veces, ¿verdad? Yo no me puedo sorprender, y no quiero personalizar esto, pero ¿quiénes han sembrado el batatal? ¿Quiénes han sembrado el batatal de altos gerentes incompetentes politiqueros sacados de la Comisión Estatal de Elecciones, para mencionar unos ejemplos, para ir a regenciar la educación pública en Puerto Rico? El Kelejerato, el de Julia Keleher, para no hablar del Fajardato, ¿de quién es engendro? ¿Alguien cree que el Departamento de Educación ahora mismo han cambiado a las claques que estaban bajo Keleher y siguen haciendo y deshaciendo? ¿Por qué no se meten de verdad a investigar esas compras, esos contratos, ese mal gasto? ¿cómo quieren robustecer la escuela si para empezar se le pierden 30,000+ estudiantes? Bueno, a la policía se le perdieron 600 y no se dieron cuenta. Y no hacen nada. ¿Cómo se quejan de que los maestros exijan cuando a lo que los están condenando es a que renuncien? Porque no van a tener con qué vivir después que terminen su trabajo o su carrera. Así que aquí falta un acercamiento integral. Aquí hace falta un verdadero grupo que investigue a educación de arriba abajo y saque la politiquería. Pero mira qué clase de oferta hace la administración Pierluisi. O me coge al más politiquero y me lo confirma, o me escoges a uno de la claque del más politiquero, aunque sea muy incompetente, y me lo confirma. Y claro, está, hacen unos pasteles y unos arreglos por allá, un espastelamiento, y te confirman al que parece menos malo, pero sigue administrando la incompetencia. Por ejemplo, este que tienen nominado ahora, para mí, que bajo cualquier estándar sería inconfirmable. Los horrores que de los que uno se entera en el Departamento de Educación, y no solamente en compras, subastas, etcétera, es en decisiones de política pública más elemental, lo que realmente dan ganas es de cerrarlo, de cerrar esas oficinas de la alta gerencia, de ponerlo en sindicatura, y no en una sindicatura contable como lo tienen los federales, o como lo tenían parcial, o lo tienen parcialmente los federales. Pero yo me pregunto, ¿qué fácil es hablar de la burocracia y de las batatas cuando los sembradores de batatas, por pura politización, hablan de eso y no se dan cuenta de que ha ocurrido en sus propias narices?
Uh-huh.
Bueno, yo creo en cerrar esa burocracia. Yo creo en tener el sistema que existe en 49 de 50 estados de la Unión, que es el de tener school boards electos por el pueblo, que son los que corren las escuelas en las comunidades. Pero en Puerto Rico, lo que ha funcionado en 49 estados, no consideran hacerlo en Puerto Rico.
Bueno, Víctor.
Y vuelve con la estadidad. Nos quedaremos brutos años bajo esa teoría.
De estadidad. Estoy diciendo el modelo educativo que usan 49 de los 50 estados.
Yo pregunto, ¿verdad? Porque ahí caemos a veces en idealizar mucho el pasto verde, ¿verdad? Al otro lado, porque en Estados Unidos hay escuelas exitosas y escuelas fracasadas. Eso depende también de la comunidad y de la, ¿verdad? De la situación socioeconómica de cada comunidad. Y en Puerto Rico también existen escuelas exitosas y escuelas desastrosas, claro, dependiendo de la comunidad. Y las deserciones escolares, lo curioso es que donde más se dan es en la zona urbana de San Juan, y en el caso, y las escuelas donde más las protegen son en la ruralía. Lo ven como, todavía la población, la ruralía, ven la escuela como ese gran nivelador y la protegen porque es parte de su comunidad. Y lamentablemente, pues muchas de las buenas escuelas cerraron porque tenían pocos niños, pues porque demográficamente el país ha perdido, no nacen más niños, ¿verdad? Pero entonces la solución es cerrar lo exitoso. Perdón, sí.
Yo vi un ejemplo, y hay un ejemplo exitoso, y vi una luz de esperanza cuando Pierluisi anunció que iba a duplicar las escuelas Montessori. Uh-huh. Las escuelas Montessori tienen miles de estudiantes, son del sistema público y no tienen deserción escolar.
Y podría, o sea, ser la alternativa
la
para...
La escuela no los deserta, distinto al sistema de que él es Eric Fajardo, que deserta a los estudiantes, los abandona.
Y es una opción para cuando... sigue bajando la población. Tú en un mismo salón puedes tener niños por niveles, y para, por ejemplo, escuelas pequeñas en la ruralía, ¿verdad?, que van cerrando por falta de estudiantes, tú puedes implantar ese modelo muy bien. Creo que
ese modelo así no solamente ha sido exitoso en Puerto Rico, sino que se ha podido llevar a las personas que no tenían los ingresos para pagar colegios. Y se da la situación de que personas que tenían a sus hijos en los colegios los han sacado para ponerlos en escuelas Montessori.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué se detiene ese avance? ¿Sabes por qué? Porque la escuela Montessori cultiva una tradición de cuestionar el cómo y el por qué, y los burócratas del batatal que menciona Kenneth, que no quieren ser cuestionados en su autoritarismo, no quieren que se le pregunte por qué, no quieren pensamiento crítico, no les interesa.
Bueno.
Por eso la fustigan y le tratan de cortar las alas. Yo no sé qué va
no
a hacer
el cambio de ninguna clase. Sí, no quieren cambio de ninguna clase.
Sí, Kenneth, perdona, no te oigo.
Que no quieren ningún cambio, ninguna clase en la burocracia. Sí. Quieren las cosas igual mañana que hoy y hoy, igual hoy que ayer.
Ok, exacto. O sea, yo quisiera ver de la decisión que se tuvo a la hora de, ¿verdad?, atender el tema de energía eléctrica, que por cierto están creando un problema similar, ¿verdad?, de un batatal dentro de Luma. Pero con esas mismas pretextos se cambió el modelo, ¿verdad? Y en el caso de educación no lo atiende como un problema de emergencia, marronear el sistema, empezar a sacar ese batatal que es el gran problema del país. Yo iba a hablar, iba a traerles el tema de lo del estatus, ver cómo ven la posibilidad y también el hecho de que Swain hoy posiblemente sean los argumentos finales, pero lo que me queda es apenas 2 minutos. Vamos rápidamente con lo de Swain. ¿Qué esperas tú allí, Kenneth?
Bueno, yo espero que haya la oportunidad de que el gobierno de Puerto Rico se pueda dejar escuchar en la vista, porque han habido unos cambios desde el jueves para acá.
Justicia Federal está solicitando.
No fueron notificados al gobierno de Puerto Rico. Uh-huh. Así que espero que la voz del gobierno de Puerto Rico se le permita que hable también en esa vista.
De hecho, y Justicia Federal está pidiendo que se prolongue más el proceso para analizar unos planteamientos constitucionales. Víctor.
Yo de la juez Swain no espero nada, porque es bien claro a qué intereses sirve ella como la junta. Yo imagino que la que les ha pasado una semana, ha pasado una semana terrible al saber que los superbatatas de Luma ganan hasta el doble que ella y la han superado, lo que pensábamos que era un récord mundial para Puerto Rico. Lo han superado con creces los amigos de Pierluisi en Luma, a los que él defiende todavía brazo partido.
Bueno, nada, no me queda más tiempo. Quería hablar sobre lo de la mesa de diálogo sobre estatus, pero ya habrá momentos para traerlo ante ustedes. Sobre esto hablamos más adelante, amigos. Gracias a ambos, de verdad. Vámonos ahora a la pausa y en breve regresamos con el chef Iván Clemente.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, a la verdad que las noticias no dejan de sorprender. Esto de lo que ha pasado en Wisconsin, de una camioneta, un conductor que lanzó una camioneta contra una multitud que celebraba lo de verdad la Navidad, que el desfile de Navidad, 5 muertos y 40 heridos. Es una cosa espeluznante, de verdad, yo no sé qué está pasando, la salud mental es horroroso lo que está pasando. Y acá no entiendo cómo es posible que en la madrugada alguien se lanzara de una torre de comunicaciones, o no sé, una torre de estas en un paracaídas, pero ¿quién se le ocurre en una emergencia cómo rayos van a buscarla a la 1 de la mañana, llamar a Nino Correa? Por Dios, aquí hay algo muy extraño, ¿no? Pero bueno, vamos de inmediato a saludar a este invitado que siempre, pues para mí es un lujo tener al chef Iván Clemente. Saludos, Iván, ¿cómo tú estás?
Qué alegría escucharte, Yolanda. Gracias por la invitación y también a tu público. Buenos días.
Mira, Iván, gracias. Yo, verdad, sé que tú te las ves, ¿verdad?, con dificultad para poder apoyar gestiones sociales de alimentar a la población que vulnerable, a la población que cada día tiene menos, ¿verdad? En un país que han crecido las desigualdades. Te pregunto, porque sé que tuviste dificultades y lo expresaste, ¿cómo va el apoyo, ¿verdad?, de individuos y empresas a favor del comedor de la Kennedy para lograr completar tu gestión?
Tú sabes que gracias a Dios nuestro país es un país de gente buena. Uh-huh. La gente responde, la gente ayuda. Pero mira, hay dos cosas que yo necesito mencionar rapidito. Y es número uno, yo alimento niños y ancianos. Uh-huh. Aquí la mayoría de la gente, así es la verdad, la mayoría de las personas piensan que aquí los niños no pasan hambre, que aquí todo el mundo está bien, porque aquí hay cupones. Mire, señores, quien maneja los cupones son los adultos, son los niños.
Así
es. Usted es mucho responsable. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema porque es un tema complejo, pero ¿saben qué? Hay demasiado de muchos niños huérfanos con padres vivos. Uh-huh. Y hay demasiado de muchos ancianos huérfanos con hijos vivos. Y a esa población de niños, eso yo alimento. Mira, Yolanda, el otro día fui a un sitio a hacer una comprita. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sabes qué? Con $30 yo no pude comprar 3 bolsas de comida. Increíble. Con $30. Sí. Solamente compré 2 cositas. O sea que con 100 pesos, aquí en el terreno no se compra en el día de hoy. Y yo te puedo decir con este dolor en mi corazón, que la gente debe despertar ya, porque cada día son más costosos los alimentos, son cada día más costosos los servicios, y esto no va a bajar, esto no tiene reversa. Ahora, cuando nos quedamos sin comida hace como casi un mes atrás, ¿puedo decir la marca?
Sí, sí.
La gente de Cono me dio sobre 20 paletas de comida.
Muy bien, muy bien.
¿Y sabes qué, verdad? Se me acabaron 2 semanas.
Dios santo.
O sea, es mentira.
¿Cuántas paletas en 2 semanas?
20 paletas.
20 paletas de alimento y en 2 semanas se despachó y se acabó.
En 2 semanas se me fueron, en 2 semanas. Bueno, actualmente, Yolanda, a mí una paleta de arroz, que tiene 800 paquetes de arroz, 900, perdón, paquetes de arroz de 3 libras, me da medio día.
O sea, cada paleta tiene 900?
900 paquetes de arroz de 3 libras. Pequeños paquetes de libras que me van en mediodía. O sea que cada paleta tiene 90 faldos de arroz. Cada faldo tiene 10 paquetes pequeños de arroz de 3 libras. Y Dios, son 900 paquetes. Dios. Y a mí 900 paquetes se me van en mediodía.
¡Qué barbaridad! Y te pregunto, porque es que me impacta eso que tú has traído, porque aquí se habla de la inflación en términos, ¿verdad?, de lo que cada persona, consumidor, va y va a las góndolas y busca y ve los alimentos, compara precios y ve que todo ha subido. Pero incluso para instituciones sin fines de lucro que ayudan a la población, la inflación es terrible. O sea, ¿cómo te ha impactado, por ejemplo, en contraste antes del COVID y después del COVID a la gestión que tú has estado haciendo en la Kennedy?
Mira, Yolanda, yo alimento otra vez niños y ancianos. Los niños no pueden pagarme la comida y tampoco los adultos, los claro. ancianos tampoco. O sea, yo se la regalo, otra vez, yo se la regalo a los niños y a los ancianos. Así que para mí ha sido bien fuerte y también oneroso poder conseguir la comida, buscar empresas que me ayuden, buscar o sea, de verdad que la gente no piensa, no, y no piensa, pues, la gente está bien, o sea, yo estoy viendo, uno está viendo un error, no está bien, gracias a Dios, hay mucha gente, muchos niños que no tienen nada para comer, y tampoco ancianos, que su última comida es el viernes en el comedor escolar. Yo tengo maestros, que me dicen chef, así me dicen chef, yo le doy comida al nene. Tengo maestros y empleados también de comedor escolar, que gracias a Dios son empleados de comedor escolar. Uh-huh. Yo le doy comida al nene, oye, me he escondido porque lo prohíbe el gobierno. Yolanda, ¿está serio? Lo prohíbe el gobierno. Pues si lleve una lonchita para la casa, porque por la noche no va a tener cena.
Pero, perdóname, explícame bien eso. ¿Quién te dice eso?
Maestros y empleadas de comedor escolar me dicen a mi chef. Yo le doy al nene así comida escondidita, de comedor escolar escondido, porque por la noche no van a tener comida en su casa.
Ya entiendo. O sea, lo que se ha planteado en muchas ocasiones es que la única comida decente que ingiere un niño en muchos hogares, y hay que entender esto, muchos hogares, es la del comedor escolar, porque cuando cierra el comedor y fin de semana, los niños pasan hambre en esos hogares.
Cerró no solamente el comedor escolar, también cerró la posibilidad y el acceso a que el niño pueda comer, Yolanda.
Es terrible, sí. Déjame decirte, yo he oído testimonios de personas ya adultas que vivieron, que sufrieron, ¿verdad? Y que plantearon cuando aquel planteamiento de que los comedores debían abrir, aunque estuviese cerrado el gobierno y todo por el COVID. Y recuerdo un testimonio de un joven, creo que era un artista, señalando que cuando niño él pasó hambre porque su mamá era alcohólica y no tomaba en cuenta, ¿verdad? No había, era una mujer enferma. Pero tenía niños y los niños pasaban hambre, y si no comían en los comedores o los vecinos no le daban algún alimento, pues sencillamente la pasaban en blanco. Y aquí tú planteas algo muy, muy importante. Aquí la gente viene como si estuvieran borrando la cuestión de conciencia, ¿verdad? Como si no hubiese responsabilidad diciendo, pues, ¿para qué están los cupones? Los niños no manejan cupones, no saben ni qué es eso, son conceptos abstractos que no entienden. Si no hay un adulto que tome cuenta de ellos.
Y la gente dice, Yolanda, es que son mitos que la gente en Puerto Rico tiene. Puerto Rico no es un país rico, Yolanda.
No,
es un país de gente pobre con bolsillos de riqueza.
gente empobrecida y gente pobre, sí. Hay estructural, una pobreza estructural, y también ha ido a menos gente porque cayeron ya en el renglón de la pobreza al ir desapareciendo incluso hasta la clase media, es cierto.
Así es, así. O sea que lamentablemente tú no haces en Puerto Rico compra con $100 porque no te da.
Así. Entonces,
óyeme, lamentablemente quien sufre aquí, que son mi población, son los niños y los ancianos. Yo pido para ellos, para alimentarlos a ellos. Tuvieran las filas en las barriadas, en los barrios, en los residenciales, en las urbanizaciones, Yolanda, en urbanizaciones. Oye, Yolanda, en urbanizaciones hay también filas de niños para comer.
Así es. ¿Okay? Te pregunto, ¿cuántas personas al día tú atiendes del comedor de la Kennedy?
Mira, nosotros, bueno, son dos temas, porque debo unirlos, ¿verdad? Estamos actualmente en el museo allí en la Kennedy. Miren,
sí.
La gente me pregunta, ¿dónde están ustedes? En el único elefante que hay en la Kennedy. Yo
estoy allí. El Museo de Vida Silvestre, que está allí un elefante colocado, sí, sí, así en la marginal.
Ahora se llama el Arca, ¿verdad? Estamos allí en el Arca. Sí. Allí lunes, miércoles y viernes haciendo sobre 500 familias. Oye, 500 familias, sobre 400 ancianos, sobre 100 y pico de niños, allí en el museo. Pero salimos de allí todos los días a llevar comida por todas partes. Vamos a 58 lugares a llevar comida de San Juan hasta Ponce.
Porque hay personas que no pueden salir a buscarla. Pregunto, ¿qué se necesita? ¿Qué debería ser, que, verdad? ¿Cuál debería ser la constante para que tú no tengas que salir de vez en cuando a pedir, verdad? Porque ayuden al comedor de la Kennedy.
Mira, si una compañía que nos está escuchando el día de que se moviera misericordia y por lo menos nos supliera, por lo menos yo tendría dos paletas diarias de arroz, una de habichuela. Una de alguna lata, de alguna carne enlatada o fresca, mira, te tenemos bien. O sea, por lo menos para poder comenzar a suplir todos los días.
O sea, dos paletas diarias de arroz. Una paleta habichuela, diaria de habichuela, y una de carne enlatada, sí, que no hay carne fresca.
Claro, mira, sería fantástico porque podríamos suplir a miles de personas todos los días. Pero pues, yo todos los días salgo, y Yolanda, llevo ya 12 años alimentando niños y ancianos. Y todos los 12 años, ¿sabes qué, Yolanda? Cada vez que cerramos la puerta de la van, que se acabó la comida y aparecen más niños, a mí se me estruja el corazón.
Es terrible.
O aparecen más ancianos. Mira, le queda algo más. Y yo, ¿sabes qué yo hago, verdad? Cuando me dicen, se acabó la comida, no hay más nada, chef, cerramos. Y aparecen más niños, yo voy con mi tarjeta de crédito a buscar a cualquier fast food, a comprarle comida a los nenes o a los ancianos.
Y se me ocurre que por allí cerca de la Kennedy está la TOT, y por allí hay ciertos, ¿verdad?, grandes comercios que venden en gran escala, que también sería bien fácil que se movieran a través de la TOT y bajando por la Kennedy te llevaran esas paletas. No voy a mencionar nombres, pero ellos saben que están allí cerquita, en el corazón de Santurce.
Así es.
Bueno.
Yo los invito a todos. Miren, yo
imiten a Colón en este caso, tengo que decirlo. Lo bueno se aplaude. Así que vamos a hacerlo. Grandes comercios que se lucran, ¿verdad?, de bastante en este periodo de ventas y eso, que están muy cerca allí de la Kennedy, muy cerquita de la de Vida Silvestre.
Yolanda, si no pueden dar una paleta, me den media paleta.
Así
¿sabes
mismo?
Qué, Yolanda, yo le digo a la gente, si no pueden dar un faldo de arroz, que son 10 paquetitos, dame un paquetito, dame uno solo.
Así
porque
es.
Uno, con uno, yo alimento varias personas. Pero ¿sabes qué? El punto es que ningún niño ni anciano se acuesta sin comer en Puerto Rico. Y en estos días de Acción de Gracia, mire a su vecino, mire para el lado, mire a su vecino. Puede ser que el que está lo suyo no tenga para comer.
Pues no se hable más. Que la palabra de Iván Clemente, ¿verdad?, que llegue a donde tiene que llegar. Amigo, no hay razón para que haya hambre en la niñez. No hay razón, porque aquí hay malgasto de comida en unas áreas y lamentablemente. Bueno, gracias Iván Clemente, el comedor de la Kennedy, a mover, ¿verdad?, esos faldos de arroz, que no se pierdan, que no se decomisen, que se entreguen en buen estado. Me voy a la pausa y seguimos con el tema del hambre y de la alimentación de los niños.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, y hablábamos con el chef Iván Clemente sobre el tema de desnutrición en la niñez, ¿verdad? Pero desnutrición porque sencillamente nadie le abre una lata de comida o le hace un plato o le pone o revisa a ver si comió algo. Y ahora tenemos a la pediatra, doctora Cindy Calderón, que es directora clínica de vacunación del Colegio Médico de Cirujanos de Puerto Rico y pasada presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Y le damos la bienvenida. Saludos, doctora.
Buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirnos a nuestro público.
Bueno, me gusta, me alegra que venga usted justo después donde lo dejó el doctor de la vida, Iván Clemente. La situación de nutrición y de desnutrición e incluso de obesidad son temas que pueden ser hasta de maltrato, ¿verdad? Pero me gustaría que me hablara de ambas vertientes.
Sí, sabemos que a través de esta pandemia que todos hemos vivido, ha habido cambios dramáticos en la rutina de las familias. Los niños tuvieron un tiempo que no podían asistir a la escuela y sabemos que muchos niños dependen de ese comedor escolar para completar su alimentación diaria. Sabemos también que muchos padres desempleados, o sea que la situación económica ha estado crítica en muchas familias y aunque reciben suplementos a través de los programas federales para alimentación, pues muchas veces el acceso a la mejor alimentación no está disponible. Y hoy día pues tenemos los dos extremos. Tenemos niños obesos, que no es que estén bien nutridos, obviamente, y que tienen una serie de riesgos asociados a la condición, que tiene su efecto a largo plazo en muchas condiciones crónicas asociadas a la obesidad y que esta obesidad comienza temprano en la edad. Y también tenemos niños malnutridos, niños que están por debajo de su peso y que no están ingiriendo una dieta adecuada para mantener el crecimiento y desarrollo que necesitan.
La importancia de, bueno, aparte del crecimiento, de que el cuerpo necesita, ¿verdad?, para mantenerse, la cuestión de un estudiante mal nutrido, el cerebro, o sea, el cómo puede desarrollarse en términos cognitivos, ¿verdad?, sin una buena alimentación.
La alimentación es básica, no solamente para el crecimiento físico, como muy bien usted ha señalado, sino que el desarrollo del cerebro es dependiente de los nutrientes. Por eso se habla que ese crecimiento y esa nutrición comienza desde la vida en el útero con la madre. De hecho, los primeros 1,000 días luego de crearse esa criatura, durante el periodo que está en útero y luego los días consecuentes después que nace, es una etapa de mucho crecimiento del cerebro donde depende grandemente de la nutrición. Por eso pues estamos promoviendo continuamente la lactancia como la mejor alimentación en los primeros, ¿verdad?, el primer año de vida, y la introducción paulatina de la suplementación con alimentos adecuados a partir de los 5 a 6 meses, dependiendo de cómo se estaba alimentando el bebé, si con leche materna o con algún sustituto de la leche materna. De luego hecho, ese proceso continúa.
Yo recuerdo haber ido a un foro, ¿verdad?, de Boys and Girls Club, ¿verdad?, un instituto de la juventud, de los jóvenes, de desarrollo de la juventud, y una madre que pues de sola, que jefa de familia sola, de escasos recursos, señalaba que cuando ella iba, ¿verdad?, al supermercado, la gente la miraba con sospecha porque lo veía sacando, ¿verdad?, la cuestión esta del dinero, del pan. Entonces la ven, ¿verdad?, tan gorda y bien alimentada, y mira, con el pan. Y ella dice, bueno, el problema es que la gente no entiende que a las personas, muchas personas recurrimos al alimento que no tiene tanto nutriente, pero que llena. Pues porque el costo de la vida, el costo de comprar alimentos buenos para nutrirnos es más elevado que una, ¿verdad?, que la comida un poco basura. Y a veces pensamos del modo equivocado que un niño gordo está bien nutrido cuando no es correcto.
Sí, y esto también tiene sus raíces culturales. Uh-huh. Puerto Rico tuvo una etapa en el pasado donde había muchos parásitos, las personas padecían de parásitos y había anemia severa y había una desnutrición bien marcada. Y eso se quedó, yo creo, que en el colectivo inconsciente cultural, de que entonces el niño que estaba gordito, ¿ves?, era el que era saludable.
Y colorado y gordo, sí.
Colorado. Esto es un concepto que hemos tenido, ¿verdad?, que ir educando para cambiar. Y tienes razón, muchos de los productos más baratos realmente son altos en calorías y pobres en nutrientes, pero ahí entonces el factor donde tenemos que seguir educando a la población para que sea más selectivo y que puedan leer esas etiquetas y entender el contenido de los alimentos y buscar las mejores alternativas para sus familias. También hay que cambiar muchos hábitos. Sabemos que vemos niños menores de un año, menores de dos años, que el principal tal vez es uno vacío, que solamente contiene calorías. No quiero entrar, ¿verdad?, en detalles de los alimentos, pero sabemos que muchas de las bebidas carbonatadas son altas en azúcar, pero no tienen ningún otro contenido alimenticio. Y los padres no están conscientes de esto. Son baratas, pueden conseguirlas fácilmente, pero no es la mejor elección para alimentar a los niños.
Yo recuerdo en mi casa, ¿verdad?, no había lujo, no había nada excesivo, ¿no? Pero sí recuerdo que en mi casa se hizo énfasis, hablo de mi casa cuando yo era una niña y mis dos hermanos, que no se comía exceso, no había eso de dulce, el glorificar los postres y los dulces, glorificar los refrescos carbonatados. Yo crecí honestamente con un estilo de vida sano y eso me ha permitido mantener una salud, ¿verdad? Y mis hermanos también. Y eso, ahí, aunque uno tenga escasos recursos, puede tener un estilo de vida sano de alimentación a pesar de todo, ¿no?
Es cierto. Es cuestión de educarse y aprender a seleccionar los productos que sean de mejor valor nutricional. Y esto conlleva educación. Así claro. Que escuchar a estos educadores en salud, cuando usted visita a su médico, su centro de servicios médicos, buscar esa orientación. Hoy día hay muchos profesionales muy bien preparados que le pueden orientar. Hay que aprender a leer las etiquetas y entenderlas.
Claro.
Y entender lo que contienen. Es sorprendente la cantidad de azúcar que puede contener un alimento y usted lo desconoce. Sabemos que los puertorriqueños tenemos una tendencia a la diabetes. La diabetes también está asociada a la obesidad. Así que es una de las enfermedades crónicas que podemos intentar prevenir con una buena nutrición desde bien temprano. Y la nutrición empieza desde que empezamos a enseñarle a comer a ese niño, cuando empezamos a introducir alimentos. El tratar de seguir las recomendaciones de aumentar la cantidad de vegetales y frutas, consumir más frutas y vegetales y consumir menos productos altos en grasas, altos en azúcar, variados. Muchas veces las familias pues tienen ya cierta tendencia a comer unos alimentos y no se atreven como a promover o no saben cómo promover esos alimentos en los niños. Los niños, si usted lo expone constantemente a los vegetales, a las frutas frescas, se van a acostumbrar y las van a aceptar.
Así es. Yo doy testimonio de eso. De verdad, doctora, muchas gracias por su intervención en esto. Creo que es importante el cariño, el amor a los niños con alimentos que sean nutritivos y procurar que coman, pero que coman saludables. Gracias, doctora, y a la coalición, ¿verdad?, de Paz para la Niñez, de la que forma parte. Amigos, lo próximo, Milly Méndez en Dígame la Verdad.